Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante este instituto. Por ello, solicito con la aprobación de este pleno, como es costumbre, para que el licenciado Gabriel Santiago López, director jurídico de desarrollo normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Antes de dar la palabra al licenciado Santiago, quiero agradecer la presencia de representantes de los entes públicos. Nos acompaña en esta sesión del Instituto Electoral del Distrito Federal el licenciado Antulio Ontiveros Laguna y el licenciado Gerardo Suárez. De verdad agradecemos su asistencia a esta reunión del pleno, y entonces ahora sí le pediría al licenciado Gabriel Santiago proceda con la exposición de los proyectos de resolución en el orden ya acostumbrado.
Buenos días, señores comisionados. El primer recurso que somete a su consideración es el 66 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 707 de 2008, en la que se pide información detallada del proyecto ecoturístico del acuario. Las consideraciones del instituto son las siguientes. El ente público se declaró incompetente para dar respuesta a la solicitud y sostuvo que eran competentes la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Turismo del Distrito Federal y la Delegación Xochimilco. De la revisión de la normatividad aplicable a dichos entes públicos, se encontró que fue adecuada la respuesta de la Jefatura de Gobierno. Ahora bien, de auto se advierte que la solicitud fue canalizada a la Oficina de Información Pública de la Secretaría del Medio Ambiente a través del sistema electrónico Infomex y a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Turismo vía correo electrónico, en tanto que a la Delegación Xochimilco se le pretendió turnar mediante correo electrónico, pero se envió a una dirección que no corresponde con la oficial de su Oficina de Información Pública, motivo por el cual el ente público deberá canalizarla adecuadamente. El sentido que se propone es confirmar la respuesta. Es cuanto, señores comisionados.
¿Algún comentario? ¿Alguna intervención? Comisionado Jorge Bustillos.
Sí, me parece que está bien la propuesta, el proyecto de resolución. Es de confirmarse la resolución del ente porque está pegada a la legalidad, pero en la forma en que concluimos la resolución, creo que hay que hacer algunos ajustes, porque si bien por un lado confirmamos la respuesta del ente público, también le ordenamos que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 de la ley y el numeral 8, fracción séptima, primer párrafo, así como el cuarto transitorio de los lineamientos Infomex, que le remita la solicitud a la Delegación Xochimilco mediante correo electrónico oficial de la OIP de dicha delegación. Esto, desde mi punto de vista, no es del todo acertado. Si bien por un lado creo que debemos de confirmar, a la vez ordenarle al ente que realice actos para subsanar errores que advertimos en la sustanciación del recurso, como es el hecho de que la jefatura, al remitir la solicitud a la delegación, se equivocó al escribir el correo electrónico, un error de dedo bastante visible. Yo considero que esta observación debe únicamente asentarse en el considerando, advirtiendo que el ente público deberá de subsanar ese error, pero no meterlo en los resolutivos. En el resolutivo únicamente dejar asentada la confirmación de la resolución del instituto, y no meter, como a contrapelo dijéramos, una orden de enviar la información a la Delegación Xochimilco. Creo que es algo que el instituto podrá advertir fácilmente y remediar al advertirlo dentro de los considerandos, y no creo que estaría mal integrado y mal consolidado, digamos, el resolutivo, diciendo confirmamos y al mismo tiempo le ordenamos que remita a la Delegación Xochimilco esta solicitud de información. Entonces, creo que esa sería la propuesta para perfeccionar, mejorar. Creo que quedaría mejor así integrada la resolución al recurso.
¿Alguien más? De no ser el caso, entonces, comisionada Erika, me perdón.
Podría hacer atención a la sugerencia que comenta el comisionado Bustillos, tener por confirmada la respuesta emitida por la jefatura y remitir la solicitud de información en los términos expuestos en el considerando cuarto, para que quede subsanado esta parte de la remisión, porque no pasa desapercibido para el instituto el que por una letra pues ya nos llegó al destinatario correcto, ¿no? Entonces me parece que, porque si no se deja en el considerando y no tiene ninguna imperatividad hacia el ente público, una obligación para que tenga que canalizarlo, sino sirve como dentro de la orientación o motivación que se da en el considerando cuarto, si lo dejamos ahí. En cambio, si lo articulamos con el resolutivo, me parece que se vuelve vinculante. No tendría yo la certeza si lo ponemos en el considerando de cumplimiento, me parece.
Comisionado Salvador Guerrero.
Sí, muchas gracias. Simplemente una observación. Como sugerencia, para reforzar el razonamiento vertido en la página 38, tercer párrafo, en el cual se concluye que la respuesta de no competencia, emitida por el ente público es adecuada, sugerimos adicionar un pequeño párrafo en el cual se señale que la respuesta del ente es correcta, y aquí subrayo la sugerencia, aunado al hecho de que este instituto no localizó evidencia quisiera suponer que la jefatura de prensa, perdón, que la jefatura de gobierno haya generado, administrado o poseído la información solicitada por el particular, situación que robustecería, creemos y nos atrevemos a proponer, la correcta respuesta del ente público. Nada más, gracias.
No sé, comisionado Bustillos, la propuesta que hace la comisionada Delicano a su propuesta, si quiera comentarla, adelante, comisionado Bustillos.
Sí, el asunto es que como consecuencia de lo que advirtamos en el primer resolutivo, le decimos en el segundo, y infórmanos del cumplimiento de lo que te estamos ordenando. Entonces, a mi parecer no es, dijéramos, no se advierte que sea una intención, clara por parte del ente o dolosa, o el no haber consumado, dijéramos, con éxito esto, porque cambió una letra pues por otra. Entonces, creo que el carácter que tiene una resolución cuando decimos se confirma, se disminuye, se contradice con una orden de que se confirma, pero te ordeno que remitas esto, que hagas o que remedies esto, ¿no? Y te doy tantos días, un plazo de tantos días para que me informes del cumplimiento cuando te esté confirmando tu resolución. O sea, esa es la contradicción que observo yo. Yo, no sé, insistiría en bajarlo de los resolutivos, dejarlo en confirmar la resolución del ente y advertirlo en el resolutivo, en el considerando correspondiente, advertir que hay una confirmación de la respuesta y que se advierte que hay un error mecanográfico que deberá remediar el ente público para consumar la remisión de la solicitud.
No sé, licenciado Gabriel Santiago, si nos puede usted, digamos, dar su opinión y por qué viene así también en el sentido de la resolución, ¿no? ¿Qué fue lo que...?
Porque
en este caso es un poco de técnica jurídica aquí el asunto, entonces le pediríamos...
¿Tendríamos que modificar? Pues si hay una falla, digamos, estamos...
Entonces, licenciado Gabriel Santiago, si nos hace usted un favor.
Sí, en el recurso se propone confirmar porque el oficio que se notifica al particular queda intocado, todas sus partes quedan firmes. Lo único que faltó es... realizar de manera correcta el turnado a uno de los entes, que es un acto que ya no se le notifica al particular. Es un acto que tuvimos conocimiento hasta el informe de ley, cuando el ente público nos exhibe las constancias, y bueno, advertimos también la irregularidad en atención al diverso recurso de revisión Xochimilco, que estuvo no haber recibido la información, la solicitud de información. Entonces, como es un acto que no va a variar el oficio que se impugna, estamos proponiendo que se confirme. Sin embargo, para garantizar el derecho de acceso a la información del particular, pues se ordena que se turne de manera correcta al ente público, y lo dejamos en los resolutivos con el deber de informar, porque de otra manera estaríamos imposibilitados para pedir a la jefatura de gobierno que nos informara si ya se turnó la solicitud, y bueno, el particular tampoco sabría a partir de cuándo comenzar a dar seguimiento a la misma ante la jefatura de gobierno. ¿Sería cuántos, señores consejeros?
Entonces, pues lo voy a someter a votación. Hay dos. La propuesta es que solamente queden los considerados y que quede el resolutivo, ¿no? O la es la de... Esa es la propuesta. Entonces, ¿cómo se llama, Elena Pérez Jaén?
Yo estoy de acuerdo que se ordene con que se ordene a la jefatura de gobierno que remita la solicitud a la delegación Xochimilco, ya que es una obligación que tiene de conformidad con el artículo 4 transitorio de los lineamientos de Infomex, y es lo anterior, independientemente de que se confirma la orientación a la Secretaría del Medio Ambiente, que fue correcta de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Los voy a someter a votación. Podríamos someter en lo general y después pasar a esta particularidad. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo, presentó la resolución, sea confirmar, favor de levantar la mano.
En lo general, por unanimidad se aprueba que el sentido de la resolución del recurso RR-066-2009 es confirmar la respuesta.
Iban a las dos propuestas específicas. Una es que solo, digamos, la indicación de que se mande el correo correcto quede en los considerandos, y la otra es de que, obviamente, estén los considerandos y esté en el resolutivo, pero en el resolutivo se haga mención al cumplimiento del considerando X o que en el que esté. Entonces, aquellos que estén de acuerdo en que solamente quede en los considerandos y no como resolutivo, favor de levantar la mano. Los que estén de acuerdo que queden los considerandos y en el resolutivo, haciendo referencia al considerando respectivo, favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que se indique en el resolutivo debe de entregar la información en el correo. En el correo obtuvo 5 votos a favor, correspondientes a los profesionales Oscar Guerra, Arelicano Guadiana, María Elena Pérez Encermeño, Agustín Millán Gómez, Salvador Guerrero. De que esto solo se advierte en el considerando, obtuvo un voto a favor, correspondiente al comisionado Jorge Bustillo Roqueño.
Bueno, entonces le pediría al licenciado Gabriel Santiago el siguiente recurso.
Es el 71 de 2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 12 de 2009 en la que se pidió saber cuántos folios fueron liberados en el módulo del Coyol y el nombre de los concesionarios, cuántas placas entregadas con el nombre de las personas beneficiadas, el nombre del responsable del área y cuántas personas trabajan en el módulo. El particular se inconformó porque no se le generó recibo de pago en el que se indique el monto a cubrir por la información requerida en el punto 2. De la respuesta impugnada se advierte que la intención del ente público era proporcionar la información mediante la elaboración de una versión pública con el objeto de salvaguardar la información de acceso restringido. Ahora bien, del artículo 51, párrafo 4 de la ley de la materia, así como de los numerales 10 y 17 de los lineamientos de Infomex, se desprende que los entes públicos, al dar respuesta a la solicitud, deben indicar los costos de reproducción, generar el recibo de pago correspondiente y notificarlo mediante el sistema. En ese orden de ideas, el ente debe indicar los costos de reproducción, generar el recibo de pago y notificarlo mediante el sistema Infomex en el caso que nos ocupa. El sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta. Es cuanto, señores comisionados.
Señores comisionados, esta es consideración. Comisionado Jorge Bustillos.
Aquí hay una particularidad con en la construcción de la resolución que me parece que también podría mejorarse con algunas sugerencias que voy a hacer. Estoy de acuerdo en modificar la resolución del ente, por supuesto, para complementarla, pero tenemos, creo que, detenernos a hacer un pronunciamiento sobre esto que le llama hacer una versión pública de una serie de registros de reportes donde están los nombres, el tipo de concesión, el periodo, etcétera, etcétera. Sobre ese aspecto no nos pronunciamos. Si advertimos así de, digamos, no tenemos ni siquiera un documento para mejor proveer como referencia para ver si contiene, qué tipo de datos confidenciales pudiera tener un reporte de ese tipo que viene contenido en esas 155 hojas. No tenemos ninguna referencia para decir entrégalo en versión pública. De lo que refiere el ente público, que ese es el nombre, la concesión, el tiempo, pues no, esos no son por sí mismos, digamos juntos, no constituyen información confidencial. Si hubiera otros datos, como podría ser el domicilio particular, el teléfono, la firma o testigo, lo que sé yo, habría que advertirlo y referirlo en la construcción de nuestra resolución de cuando hablamos de versión pública, qué tipo de datos deben de estar protegidos, porque si va a proteger el nombre, la concesión o el periodo o estas cosas que dice el mismo ente que contiene, que por lo tanto tiene que ser versiones públicas, tenemos que por lo menos darle la referencia de que esos, al menos citados, no son datos confidenciales. ¿Sí? En segundo lugar, creo que tenemos que advertirle que la clasificación o la elaboración de las versiones públicas tendrán que cumplir con el procedimiento que establece el artículo 50. Creo que lo debemos de advertir dentro, de la, dentro del considerando para que se advierta cuál es el procedimiento. Que una vez que se advierta cuáles son, pueden ser los datos susceptibles de ser testados, la propuesta tiene que ser calificada o el acuerdo de la presión pública tiene que ser calificada de acuerdo a lo que señala el artículo 50. Y por último, el sentido creo que debe ser de ordenarle la entrega de la información, es decir, no emitir el recibo de pago, sino hacer la entrega de la información en versiones públicas, advirtiendo cuáles son esos datos que pueden clasificar como confidenciales, pasando por el comité de transparencia, ¿sí? Y obviamente entregarla previo pago de derechos, para lo cual deberá remitirle el recibo de pago correspondiente, ¿sí? Creo que así estaría más mejor redondeada nuestra conclusión, porque aparentemente únicamente la disertación de la resolución gira en torno a la emisión del recibo de pago, y entonces decimos emítele el recibo de pago. ¿Sí? Entonces creo que de esta forma quedaría mejor redondeada nuestra valoración de la naturaleza de la información que se está pidiendo, el procedimiento que debe de cumplir y por consiguiente la emisión del recibo de pago para que previo pago de derechos que no se está negando a pagar el particular se le entreguen las 155 hojas en versión pública si es que hubiera datos confidenciales que proteger.
¿Alguien más? Bueno, como será, o sea, imposible, ahorita estamos tratando de buscar el formato, por saber si, qué datos hay. Entonces aquí lo que quedaría, no entiendo, yo estoy de acuerdo con el señor Jorge Bustillo de redondear más así la resolución, o sea, se ordene la entrega de la información en una versión pública, si existen, digamos, datos confidenciales en términos de la ley de acceso, y que obviamente pase por el comité de transparencia, como lo marca la propia ley, y obviamente se entregue la información previo pago de derechos y con el recibo correspondiente. Creo que queda muy bien redondeado el asunto, y tenemos esa salvedad ya de ordenar que la versión pública solo sea en el caso de que existan los datos. Yo creo que si han de traer el domicilio, considero, digamos, por tipo de cosas, pero, digamos, simplemente no puedo afirmarlo, no tengo aquí, pero creo que si han, con esa cuestión queda muy bien advertido, y más que tendrá que pasar por un comité, ¿no? Digamos, ahí tendrá que estar perfectamente. Yo creo, si no hay otra observación, creo que por lo que veo todos estarían de acuerdo con estas posiciones que ha hecho el comisionado Jorge Bustillos con el objeto de redondear. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta ordenando al ente entregue la información y que si este tiene datos confidenciales, digamos, haga una versión pública previo, digamos, aprobación del comité de transparencia y se entregue esta información previo pago de derechos y dando, emitiendo el recibo correspondiente para lo mismo. Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano.
En los términos expresados por el presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-071/2000.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 92/2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información en la que se pidió saber si es que existe algún permiso que corresponda al aviso a que se refiere el artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en relación con un inmueble en específico. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público señaló haber notificado una respuesta durante la sustanciación del recurso de revisión, pero la misma no fue suficiente para sobreseerlo, porque ordenó la entrega de una versión pública del documento, pero la clasificación de información no se encuentra pegada a legalidad, toda vez que restringe el acceso a datos que son susceptibles de divulgarse. En virtud de lo anterior, se entra al estudio del fondo del asunto y de la revisión efectuada al expediente, se concluye que no habrá medio de convicción del que se desprenda que el ente público haya notificado a la impetrante la respuesta a su solicitud dentro del plazo que contaba para tal efecto. En sentido que se propone en consecuencia ordenar al ente público que proporcione la información sin costo en versión pública, atendiendo a los lineamientos que se establecen en el propio fallo. Es cuanto, señores comisionados.
Tras su consideración, señores comisionados, de no haber... Comisionada Delicano.
Simplemente una consideración sobre la notificación, pues esto ha pasado ya en recursos reiterados por cuestiones de omisión. Considero que se debe de ordenar la entrega, la notificación por estrado, sino en correo electrónico, como se sugiere en el proyecto.
Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea ordenar la entrega de la información de forma gratuita y obviamente de vista a la Contraloría por omisión de respuesta, estén de acuerdo, a favor de levantar la mano.
En lo general, en los términos expresados por el Comisionado Presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-092-2020.
La particular, sí, para allá iba. Hay desde dos propuestas, la notificación, una que sea vía correo electrónico, que proporcionó ya en el recurso, y la otra que sea vía estrados. Entonces, aquellos que estén de acuerdo que sea vía correo electrónico, a favor de levantar la mano. Los que estén de acuerdo que sea vía estrados, a favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que la notificación sea a través de estrados obtuvo un voto correspondiente a la comisionada Arely Cano.
Dos votos. Marielena Pérez Jaén y la comisionada
Arely Cano Guadiana, María Elena Pérez Jaén Cerveño. La propuesta de que la notificación sea por correo electrónico obtuvo 4 votos a favor correspondientes a los comisionados Carguerra por Arely, Agustín Millán Gómez, Salvador Guerrero Chiprés, Oscar Guerra Ford y Jorge Bustillos.
Bueno, simplemente esa votación fue 4-2 en la promoción, las dos votos por ya estado son de las comisionadas Arely Cano, la comisionada Pérez Jaén, y los 4 a favor, digamos, de que sea por correo, el comisionado Salvador Guerrero, el comisionado Jorge Bustillos, Agustín Millán y Oscar Guerra. La repito porque ahorita el secretario técnico hubo una pequeña confusión ahí que quede perfectamente en la versión estenográfica. Entonces le pediríamos al director jurídico el siguiente recurso.
Es el 94/2009, el acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información en la que se solicitó la etapa en la que se encuentra el proceso iniciado por las autoridades de la delegación Álvaro Obregón en lo referente a la denuncia penal presentada ante la agencia 24 del Ministerio Público de la Fiscalía en la delegación Álvaro Obregón, en contra de quienes violaron sellos de clausura en una obra. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público solicitó el sobreseimiento con motivo de la notificación de una respuesta durante la subsesión. Sin embargo, se concluyó que la misma no satisface el requerimiento porque el ente público clasificó la información como reservada, pero no logró acreditar que su divulgación produciría un daño a los intereses protegidos por la fracción tercera del artículo 37 de la ley de la materia, ni que encuadre en la fracción octava del mismo precepto legal. Derivado de lo anterior, se entró al estudio de fondo del asunto y se determinó la configuración de la omisión de respuesta, por lo que se ordenó al ente público que atendiera la solicitud proporcionando la información en el estado que habrá en sus archivos. El sentido que se propone es ordenar al ente público que proporcione la información sin costo. ¿Es cuánto, señores comisionados?
¿Sobre esta consideración, señores comisionados, comisionada Arely Cano?
Es en los mismos términos que el recurso anterior, es este y el siguiente en cuanto a la notificación. Y a la vista de la Contraloría, bueno, quedé pendiente ya en el otro, bueno, fue aprobado, pero el informe de ley lo rinde posteriormente y la dirección da cuenta. Yo vi que quiere considerando y es el mismo caso, porque lo presenta no en el término establecido, extemporáneo. Entonces la vista es por la omisión, pero también hemos dado vista por lo del informe, entonces que se considere.
Que se advierta, ¿no?
Se advierta, sí.
Entonces voy a someter a votación, que sería, digamos, primero la general, que es tal como viene el proyecto, y con vista a la Contraloría, pero que se advierta también que el informe de ley fue extemporáneo. Entonces, aquellos que estén de acuerdo en que el sentido sea ordenar la entrega de la información de forma gratuita con la vista a la Contraloría y advirtiendo que el informe fue extemporáneo, favor de levantar la mano.
En los términos puestos por el presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-094-2009.
Aquellos comisionados, en lo particular, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el medio de notificación se había estrado, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el medio de notificación se había el correo electrónico, favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que la notificación sea por estrados obtuvo 2 votos. Correspondiente a las comisionadas Arely Cano Guadiana, María Elena Pérez, Arely Cano Guadiana, María Elena Pérez Cerveño. La notificación de que sea por correo electrónico obtuvo 4 votos a favor correspondientes a Oscar Guerra, Salvador Guerrero, Jorge Bustillos, Agustín Millán.
Muchas gracias, señor secretario. Todo le pediríamos al licenciado Gabriel Santiago si pasamos al siguiente recurso.
Es el 99/2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información en la que se pidió desde cuándo se presentó la manifestación de construcción tipo B requerida para edificar una obra nueva. 2, copia simple de ser necesario en versión pública de la manifestación de construcción de tipo B. 3, licencia de construcción otorgada por la delegación Álvaro Obregón. 4, copia simple de ser necesaria inversión pública de la licencia especial para demolición de obra existente con anterioridad. 5, copia simple de los documentos oficiales con las características de la seguridad jurídica necesaria para que el constructor sustentase en su momento los derechos de edificar más de 2 casas en régimen de propiedad en condominio. El ente público solicitó el sobreseimiento con motivo de la notificación de una respuesta durante la sustanciación. Sin embargo, se concluyó que la misma no satisface en su totalidad el requerimiento. En tal virtud, se entró al fondo del asunto y se determinó la configuración de la omisión de respuesta, por lo que se propone ordenar al ente público que atienda la solicitud proporcionando copia simple de la manifestación de construcción tipo B con folio AOB-4453-07, las licencias de construcción especial para demolición con las claves alfanuméricas BU06-16-01, VU06-15-2007-01 y el certificado de zonificación de uso por derechos adquiridos con folio 3999-1990. En el sentido que se propone, que en consecuencia es ordenar al ente público que proporcione la información referida sin costo. ¿Es cuánto, señores comisionados?
¿Está a su consideración? Bueno, entonces voy a someter a votación con las mismas características. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea ordenar la entrega de la información y se dé vista a la Contraloría por respuesta extemporánea y además se advierta que el informe de ley, digo, por omisión de respuesta y que el informe de ley fue extemporáneo. Aquellos, ¿uso de la palabra? Comisionado Jorge Bustillos, estamos en votación, pero está usted en uso de la palabra.
Está revisando la observación que nos hace ver la comisionada Arélica sobre el informe de ley extemporáneo. Yo recuerdo que la comisionada Pérez Jaén argumentó que no era propiamente un informe de ley, sino era una defensa de su, o sea, alegar algo así con relación a una omisión de respuesta. No propiamente la vista la que se da normalmente en los recursos de revisión, en donde se le pide al ente público que dé un informe de ley, su informe de ley. Y entonces por esa razón convenimos 5 comisionados que no correspondía, no creo que fue por unanimidad, no correspondía advertir que era... Era un informe de ley extemporáneo, porque acuérdense que son 3 días en caso de omisión. Y recuerdo que fue una propuesta de la comisionada Pérez Jaén y creo que la aceptamos así, de no considerarlo como una omisión o una extemporaneidad en su informe de ley. Entonces creo que hay que ser congruentes con lo que hemos resuelto en los 10, 15 recursos previos, que son muy similares, que tienen que ver con omisión de respuesta de la delegación, y no hemos advertido en la... sino aquí que nos recuerda.
Gabriel Santiago, por favor, de opinar sobre este asunto.
En los asuntos de omisión de respuesta de la delegación Álvaro Obregón, la dirección había venido proponiendo la vista a la Contraloría por la omisión y por la falta de desahogar la vista. Sin embargo, hace 2 sesiones se cambió el criterio y bueno, se nos ordenó que solamente se diera vista por omisión de respuesta, toda vez que la falta de desahogo de la vista era simplemente la falta de ejercicio de un derecho procesal. ¿Sería cuánto, señor escuchador?
Entonces voy a someter nuevamente a votación el recurso. Sería, digamos, ordenar la entrega de información de vista a la Contraloría por omisión de respuesta, tal como viene en el recurso. Aquellos que estén a favor de levantar la mano.
O general, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-099/2009.
Entonces pasaremos a lo particular. Nuevamente, aquellos que, comisarios, estén de acuerdo que la forma de notificación se había estrado, favor de levantar la mano. Y aquellos comisionados estén de acuerdo que la forma de notificación sea vía correo, favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que la notificación sea estrados, obtuvo 2 votos a favor correspondientes a las comisionadas Arelcano Guadiana, María Elena Pérez Jaén Cermeño. La propuesta de la notificación sea por correo electrónico obtuvo 4 votos a favor de los comisionados Oscar Guerra, Forz, Salvador Guerrero Chipés, Jorge Bustillo Roqueñía, Agustín Millán Gómez. ¿Cuánto, señor presidente?
La idea es que, pues, que se haga esta corrección también en el previo. No solo en este, sino en el anterior, digamos, con el objeto de que esté congruente y consistente en nuestra resolución. ¿Sí? Por eso que se aclare en la propia acta y lo aplicamos en esto. Bueno, antes de dar la palabra al señor Santiago, quiero agradecer también la presencia en esta sesión del Pleno de licenciado Jorge Humberto Andrade Meneses, de la maestra Isela González y del licenciado Selene Galindo, que como sabemos ellos vienen de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Y también queremos agradecer al ingeniero Jorge Zamora Vázquez por estar presente. Él viene del Instituto Técnico de Formación Policial. Gracias por su asistencia y pasaríamos al siguiente recurso. Si nos hace favor, licenciado Santiago.
El 118 de 2009, el acto impugnado en la respuesta a la solicitud de información con folio 2 de 2009, en la que se pidió si ese instituto tuvo durante 2008 un programa general de formación policial, en qué consiste su calendario de actividades y en particular el mes de diciembre, el nombre de sus instructores internos o externos por tema o materia y cuánto cobran por prestar sus servicios. 2. Deseo conocer los reportes de capacitación de actividades del C. Richard Ian Hodkinson, así como desde cuándo colabora con ese instituto y cuál fue el criterio para aceptar sus servicios de supervisión. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanciación, el ente público satisfizo el punto 1 de la solicitud, proporcionando la cantidad que se paga a los instructores por la prestación de sus servicios. Por lo que hace el punto 2 del informe de ley, se desprende que cuenta con los reportes, pues al dar respuesta a diversa solicitud, requiere el correspondiente pago de derechos, por lo que es procedente ordenarle que entregue dichos reportes en la modalidad en que cobren sus archivos. En relación con los criterios para aceptar los servicios del instructor referido, de la normatividad que regula el ente público, se advierte que puede contar con ellos, por lo cual resulta procedente que realice la búsqueda para localizarlos. Asimismo, se determina que la orientación realizada a la Secretaría de Seguridad Pública resulta válida, pues puede poseer la información requerida. El sentido que se propone en consecuencia es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Tiene la palabra el comisionado Salvador Guerrero.
Es interesante por la reivindicación cultural e institucional que hay aquí, merecería una atención inclusive desde el punto de vista mediático, que el propio vampiro canadiense esté siendo sujeto de transparencia. Mi comentario va en relación con la página 35, donde hay dos párrafos, los dos párrafos finales, respecto a los cuales quiero advertir una relativa desconexión. En la página 35, insisto, se proporciona la argumentación por la cual la Dirección de Instrucción Policial y la Jefatura de Unidad Departamental de Instrucción y Prácticas es muy probable que posean la información solicitada. Sin embargo, justo entre el penúltimo y último párrafo de la mencionada página no se encuentra una justificación que ligue esos párrafos. Es decir, se llega a la conclusión sin emitir los respectivos razonamientos. En otras palabras, falta una premisa ahí. Por tal razón, simplemente sugerimos agregar un párrafo en el cual se mencione que, propuesta, toda vez que existen dos unidades administrativas que son las encargadas de reclutar, seleccionar y brindar la información para el personal policial o militar para el desempeño como instructores, así como determinar el perfil para la contratación de personal, es muy probable que dichas unidades administrativas cuenten con la información requerida por el ciudadano. Esa sería la propuesta para ligar esos dos párrafos, cuya aparente desconexión implica la ausencia, insisto, de una premisa. En ese sentido, estimamos que con ese párrafo se le daría mayor claridad y la conclusión caería por sí misma. Es todo, gracias.
Si no hay nadie más, voy a todos a someter a votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta del ente en los términos expuestos por el propio proyecto, adicionando esta observación que hace el comisionado Guerrero, que simplemente fortalece el recurso. Y entonces aquellos que estén a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución R118/2009, se incluiría el texto leído por el comisionado Salvador Guerrero a efecto de vincular los párrafos correspondientes.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 119 de 2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 7 de 2009, en cuyo punto 6 se pidió copia simple del contrato y los reportes, resultados o informes que haya presentado el vampiro canadiense por prestar sus servicios. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconforma porque no le entregaron los documentos anexos referidos en el contrato que le fue proporcionado, y a criterio de este instituto los mismos se consideran parte integral del mismo, por lo que resulta procedente ordenar que se proporcione al recurrente previo pago de derechos. En caso de que contengan información confidencial, se deberán otorgar versiones públicas, realizando la clasificación correspondiente de conformidad con el artículo 50 de la ley de la materia. Por lo que respecta a los reportes de actividades, debe destacarse como hecho notorio que del informe de ley presentado en el expediente RR.118/2009 por el Instituto Técnico de Formación Profesional, se advirtió que el mismo cuenta con los reportes de actividades del interés del particular, por lo que la orientación que se realizó se encuentra pegada a la legalidad, de conformidad con el artículo 47, último párrafo de la ley de la materia. Y el sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
No tengo a nadie en la lista, entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución de este recurso sea modificar la respuesta, en los términos ya expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 119/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 123/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 27/2009 en la que se pidió la lista de los funcionarios indiciados, el delito o delitos electorales que se les achacan y las personas que acusaron a cada uno. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público clasificó la información solicitada aduciendo que aún no existían resoluciones administrativas firmes en los expedientes correspondientes. De la normatividad aplicada al ente público se desprende que las quejas presentadas ante el Instituto Electoral del Distrito Federal se dirimen mediante un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De la revisión efectuada al boletín de prensa del 11 de marzo de 2009 emitido por el Instituto, así como al listado de las resoluciones aprobadas por el Consejo General del propio Instituto de 2009, se advierte que con fechas 1, 9 y 24 de febrero del año en curso fue resuelto el primer grupo de quejas a que hace referencia en particular, lo que evidencia que a la fecha en que el ente público emitió su respuesta, dichas resoluciones no habían causado ejecutoria, pues aún no había fenecido el término establecido para impugnarlas, de modo que fue adecuada la clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de reservado. El sentido que se propone en consecuencia es confirmar la respuesta del ente público. ¿Es cuántos, señores comisionados?
¿Alguien? Comisionado Agustín Millán, perdón, comisionado.
Gracias, presidente. Bueno, en desacuerdo con el sentido del proyecto, nosotros estamos proponiendo la modificación de la clasificación que hace la autoridad. Consideramos que la clasificación hecha por el Instituto Electoral del Distrito Federal es incorrecta, en tanto que al reservar los expedientes relacionados con la solicitud, aludiendo a que la información será pública al concluir el periodo de reserva, que son 7 años, o una vez que dicha resolución cause estado, implica, en nuestra opinión, una contravención a lo dispuesto por la ley de la materia en su artículo 19, fracción segunda, que dispone la publicidad de los expedientes sobre los recursos y quejas resueltos por violaciones al Código Electoral. Así, extender la reserva hasta que causen estado los expedientes de las quejas presentadas ante el Instituto resulta en la posibilidad de infringir la ley, en tanto que el Instituto Electoral del Distrito Federal estaría obligado por ley a hacer pública la información que, de acuerdo con la clasificación del Comité de Transparencia de este mismo instituto, debería ser que se diera el supuesto de causar estado, entendiendo esto como la definitividad en sus resoluciones sin que hubiera lugar a otra etapa jurisdiccional. Asimismo, se debe considerar que el reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su artículo 21, dispone que las sesiones del órgano serán públicas, por lo que las resoluciones tomadas en su seno necesariamente tendrían el mismo carácter. A mayor abundamiento y como referencia, se debe considerar que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone en su reglamento de transparencia la publicidad de las sentencias de los asuntos que resuelve el Poder Judicial Federal, aun cuando no haya causado estado, por supuesto, en versiones públicas, si fuera el caso. Por lo anterior, consideramos que se debe modificar la clasificación de reserva, sustituyendo la consideración que alude a causar estado por la referencia a que la información será pública una vez que sea resuelta por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, como sucede hasta el día de hoy. En principio son mis comentarios.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Estoy de acuerdo con el sentido, el confirmar la respuesta del ente público, pero en el segundo párrafo de la página 35 se hace alusión a que mediante boletín del 9 de febrero de 2009, el Instituto Electoral del Distrito Federal dio a conocer información relativa a las quejas a que se refiere la solicitud de información y se afirma que ello no es condición suficiente ni releva a este instituto de la obligación de observar los preceptos que ordenan la reserva de este tipo de información. Sin embargo, considero que como órgano garante de la transparencia, pero también de carácter restringido de determinada información, debemos hacer una observación en el considerando quinto de la resolución relativa a este irregular proceder del ente público.
Comisionado Jorge Bustillos.
Yo lo que observo es que el Instituto Electoral, en el momento en que le es requerida la información, el proceso deliberativo no ha concluido. Por lo tanto, hace de una manera adecuada la reserva. No estoy diciendo que el hecho ya está en una fase, por lo menos, ahorita ya concluido, ya se sabe, ya está publicado, pero aún así puede ser impugnado en el Tribunal Electoral. Pero bueno, en el momento, lo que tenemos que calificar es si en el momento en que es hecha la solicitud, la información estaba en un estado deliberativo, el proceso estaba no concluido. Eso es lo que tenemos que calificar, no la situación ya como devino después. Porque lo que tenemos que calificar es la calidad de la respuesta en el momento que se le hace se le solicita la información al ente público. Entonces yo estoy de acuerdo con la confirmar la resolución del ente y advertir, bueno, pues no está, digo, el mismo recurrente pues está en todo derecho de acudir a la información que pueda estar ya en condiciones de publicable en el día de hoy, ¿no? Digo, pero en el momento en que se hizo estaba en un estado que legítimamente el ente público reservó.
Comisionada Delicano.
Sí. Bueno, de acuerdo con el sentido del proyecto, nada más tendría yo una consideración en cuanto a la motivación del proyecto. Me parece que el Instituto Electoral hace una muy buena respuesta en cuanto a que acredita fehacientemente todos los requisitos para la prueba de daño y reservar la información. Y en el proyecto sí viene considerado esa parte del Instituto Electoral desde la página 20, y luego el propio proyecto establece que al encuadrar dentro de las causales de reserva previstas en la ley, citan que es un procedimiento seguido en forma de juicio, que se otorga garantía de audiencia, y termina esa parte y el propio proyecto ya alude página 30 a el por qué también esos asuntos, hasta que no causen ejecutoria o estado, pueden ser publicados. Y retoman otra vez el propio proyecto que acreditó fehacientemente fuente de información, que la información encuadra legítimamente en las hipótesis de reserva, que la divulgación de la información lesiona el interés que protege, el plazo de reserva y las partes. Todo eso está muy bien porque está reconsiderando lo que establece el ente, pero lo que no advierto aquí es una consideración propia del instituto, diciendo, o bien, efectivamente hago propios los argumentos del Instituto Electoral para decirte tienes razón, sino que no veo esa parte de motivación de nosotros. Simplemente página 35 dice, por todo lo expuesto, primer párrafo, y a juicio de esta autoridad que se resuelve, le asiste la razón al ente público, pues de divulgarse la información requerida se pondría en riesgo los objetivos legalmente tutelados en la fracción octava del artículo 37. Yo lo que creo, y eso sí, de mi voto hago propios realmente los argumentos que expresa el instituto y los recojo de la página 20, donde creo que el proyecto pierde de vista lo que quiere el solicitante. tratamos de motivar que se trata de información que está en un expediente seguido en forma de juicio. Pero lo que él pidió y lo que él alega, es decir, ¿por qué los nombres de los denunciantes y de los denunciados y propiamente el delito, y entre comillas, electoral que les achacan, no viene? O sea, eso hay que decirle, que esos datos forman parte de un procedimiento seguido en forma de juicio, que eso es lo que está alegando el recurrente, porque si no lo hacemos así, pues lo estamos volviendo a responder como el Instituto Electoral. Es decir, pues es que se trata de expedientes, yo no estoy pidiendo expedientes, yo te estoy pidiendo que tú me motives por qué los nombres de los denunciados, los nombres de los denunciantes y la presunta irregularidad que se les atribuye es información reservada. Entonces creo que con eso quedaría perfectamente el proyecto y de aludir expresamente, hacer propio los argumentos, porque son ciertos, son legalmente válidos los argumentos que emite el Instituto Electoral. Por lo demás, por la sugerencia que hace el comisionado Millán, comparto la consideración del comisionado Bustillos. Ciertamente hay que enfocarnos en el espacio de la respuesta que emite el Comité de Transparencia del Instituto Electoral, es decir, 3 de febrero. En esa fecha, que fue notificada posteriormente, en esa fecha la información estaba tutelada por la reserva prevista en la ley. Entonces, creo que con el proyecto en los términos, con las modificaciones que sugiero, si están de acuerdo.
Comisionado Agustín Millán.
Bueno, yo insistiría, la información que está solicitando el ahora recurrente finalmente es publicada por la autoridad en sus acuerdos y está en sus portales, y como dice el proyecto, forman parte del primer grupo de resoluciones a quejas por campañas anticipadas que tiene que resolver el órgano electoral en su sesión de consejo del 8, 9 y 24 de febrero. Esa información está publicada y atiende a lo solicitado por el recurrente, lista, o más que una lista, los nombres de los funcionarios o servidores públicos indiciados. No es el delito, sino la queja que se les atribuye, y las personas que acusaron a cada uno de estos servidores públicos. Eso viene en los acuerdos publicados del 8, 9 y 24. Y además se recoge en un boletín de prensa que se da a conocer a los medios el día 9 de febrero, no el día 11 de marzo como está en el proyecto. Ahí hay una lectura errónea que hace nuestra dirección jurídica. Habría que corregirlo también en el proyecto. Me parece también muy pertinente la clasificación que hace el Comité de Transparencia el día 3 de febrero, porque no ha causado ejecutoria, no ha causado estado, no ha habido ninguna resolución del Consejo Electoral, y por lo mismo en ese momento estaría reservado hasta en tanto resuelve el Instituto Electoral. Lo que yo digo, yo no estoy de acuerdo con una clasificación a ultranza como lo hace el comité, de clasificarlo por 7 años o hasta que cause estado, porque eso implica la imposibilidad de los ciudadanos de conocer las resoluciones que emite el Consejo Electoral y que tiene la obligación de publicarlo. Sería un contrasentido. O sea, de alguna manera lo advierte la comisionada Pérez Jaén cuando ella advierte que se publica en un boletín de prensa los resultados de estas quejas por campañas anticipadas. Sin embargo, están clasificando como reserva. Pues es a todas luces contradictorio. Y como lo advierte el proyecto, no es solo el comunicado de prensa, sino son los acuerdos que se publican en el portal de internet del Instituto Electoral, donde se refiere el acusado, el acusador, y se refiere también la responsabilidad o la queja que se les está imputando. Es exclusivamente lo que está pidiendo. Me parece que es una información que ya está publicada y que en el momento en que se emite la respuesta no hay un resolutivo expreso
por parte del órgano electoral, pero sería absurdo esperar hasta que cause estado, porque entonces hay justamente, como lo advierte el proyecto, y estoy terminando, la posibilidad de que se impugne una resolución del órgano electoral por la vía del Tribunal Electoral del Distrito Federal o la última instancia, que sería el Tribunal Federal Electoral.
Pregunta nomás, comisionado, ¿cuándo dice que fue la sesión? ¿El 8 de febrero? 9 de febrero, ¿no? La sesión del Instituto Electoral, donde se... simplemente el plazo que tenía, digamos, para poder contestar esta solicitud, metido el 2 de enero, era el 6 de febrero, antes, digamos, de esta sesión. Entonces, en ese momento la información sigue siendo, digamos, reservada. Al momento en que esta, usted mismo lo dijo, dice, se resuelva, obviamente, o causa estado. En términos electorales, los tiempos son mucho más pequeños. O sea, entonces está la resolución. La gente se puede quejar, pero tiene un plazo, y si ese plazo no va al Tribunal Electoral del DF, se venció y quedó resuelto. Si, digamos, el tribunal se puede ir otra vez al tribunal, otro, pero hay plazos. Y entonces, lo que sucede con este tipo de cosas es que, bueno, se resuelve. Si el plazo, digamos, pasa y no hay ninguna cuestión, el asunto está resuelto ya. Ya no hubo, digamos, el quejón. Aquellos casos que a lo mejor se fueron al tribunal, pues bueno, tendrán sus tiempos hasta que se resuelva, ¿sí?, este tipo de cuestiones. Yo creo, digamos, en términos del solicitante, que si usted podría hacer esta solicitud de información el día de hoy, y mucha esta información la va a tener, o la gran mayoría, porque todos ya vencieron sus plazos, ¿sí? Y está esta información ya disponible. Como se ha dicho aquí, es el tiempo en que se mete la solicitud. Se ve que él está muy interesado porque el 21 de enero sale en Universal la nota que es la solución. El 22 de enero mete su solicitud, pero pues quería la resolución él antes de que la fuera tomado el Instituto Electoral. Su fecha de plazo es el 6 de febrero y la sesión del Instituto Electoral es el 8. Entonces, digamos, están en tiempos muy cortos. Hoy creo que la solución más económica, obviamente simplemente para que den actas y al solicitante lo pueda ver, pues es que meta hoy mismo esta solicitud y pues de esas 50 quejas probablemente pueda tener la información de las 50 o si no muy aproximadamente, porque de estas muchas ya fueron resueltas o ya causaron estado porque los tiempos ya fueron agotados ya para este tipo de resoluciones. Esa sería mi opinión. Por alusiones personales, comisionado Millán.
Más rápidamente, si causar estado, que para mí no es lo mismo, causar estado significa que resuelve el Instituto Electoral, ok. Causar estado es que se vaya hasta la última instancia, y eso es en la forma en que lo clasifica el órgano electoral. Es la parte que yo estoy objetando. Si no hay una contradicción entre lo que fundamenta y motiva el Comité de Transparencia para reservar la información por 7 años o hasta que cause estado, con lo que está haciendo en la práctica de sacar un comunicado de prensa que da cuenta el 9 de febrero de... de lo que está haciendo en el comunicado de prensa y de la publicación de los acuerdos. Entonces, esa es la parte que yo modificaría para que quedara cierto cuándo puede acceder un ciudadano a esa resolución. Estoy de acuerdo, insisto, con la clasificación como lo hace, nada más no hasta que cause esta.
Yo, Jorge Bustillos.
Bueno, esto, bueno, lo que dice la ley, en tanto no sea un procedimiento llevado en forma de juicio que esté concluido y acabó y ha causado estado, no será pública. Lo que dijéramos que estarías cuestionando es que cuándo causa estado o cuándo es pública. Lo que sí podemos advertir, creo que si hacemos una exploración en el portal del instituto, ya está publicada texto completo la resolución. Y ese pronunciamiento sobre la reserva del plazo cuando se hace de 7 años, pues digamos es el límite que señala la ley, y siempre dice o antes si desaparecen las causas que lo motivan la reserva. Quizás pareciera, digamos, a la lectura que pudiera ser una como clasificación a ultranza, como el calificativo que se le dio, pero creo que está pegada a derecho la forma como se clasifica. O sea, en el momento que se responde, está en la hipótesis de estar en trámite dentro de un procedimiento que no está concluido de ninguna manera, y por lo tanto la clasificación está apegada a derecho, ¿no? Quizás hay una lectura al momento de referir la forma como se señala el que causa estado y los 7 años, pudieran sonar muy exagerados, pero es lo que dice la ley. 7 años máximo, y siempre que esté concluido el proceso llevado en forma de juicio, ¿no? Entonces, creo que, digo, más allá de que la información ya la tiene la persona que la está buscando, lo tiene al texto completo, aquí, insisto, hay que calificar el momento. En el momento en que se da la respuesta del instituto, eso es lo que hay que calificar. ¿Estaba o no en condiciones de reservar? Si estaba, entonces hay que confirmar. Y creo que una cosa que apuntó la comisionada Cano, de que pocas veces vemos pruebas de daño tan bien elaboradas por un ente público. Quizás tenemos, las podemos contar con los dedos de una mano. Y este es uno de esos casos.
Comisionado Oscar Guerra, por alusión. Comisionada Delicano.
Comisionada Delicano.
De igual forma coincido, cuando redacta el ente público el plazo de reserva, realmente recoge el espíritu de la ley, o sea, casi lo trae a colación, 7 años, y será pública concluida el periodo de reserva una vez que dicha resolución cause estado. Y leyendo la fracción séptima del artículo 37, dice, cuando se trate de expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que es el caso, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Entonces, realmente recogen lo que está en la ley y lo ponen aquí para periodo de reserva. Entonces, yo creo, comisionado Millán, que cuando llegue un asunto propiamente donde pidan otra vez, si quieren, en este momento los nombres y la presunta responsabilidad, pues el asunto está concluido en una primera etapa, que es la resolución, tipo averiguaciones previas, que es lo que estamos. Y averiguaciones previas corremos otro riesgo, porque, o digo, es más, el riesgo, creo yo, el dar los nombres, porque es la que da origen a la causa penal, que lo hemos reiterado. Pero el criterio ha sido que no hay problema, versión pública, excedente. Entonces, esto es un procedimiento que termina en una primera instancia. No es que continúe en una segunda, no, puede continuar vía recurso de revisión, vía, perdón, la autoridad electoral, el tribunal, pero yo creo que como está ahorita el recurso, es que hay que analizar la respuesta en el tiempo y en el espacio en que se solicita la información.
Gracias, personal, comisionado Agustín Millán. Gracias, presidente, gracias, comisionada Cano. En el mismo proyecto se está advirtiendo que aún cuando ya había resuelto el Instituto Electoral, no se considera que haya causado estado, en virtud de que era posible inconformarse ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, e incluso como última instancia ante el Tribunal Federal, que esa es la posibilidad que nosotros vemos, que es hasta causar estado, la última instancia del Tribunal Federal. Sentimos que aquí, bueno, pues se lee una forma con alguna fundamentación legal en nuestra ley de transparencia, cuando se dice los procedimientos seguidos en forma de juicio serán públicos, en todo caso hasta que hayan causado estado. Pero sin embargo hay una obligación expresa, que es la que yo invocaba desde mi primera intervención, artículo 19, que dice, además de lo señalado en el artículo 14, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral al inicio de cada año deberán mantener actualizadas, etcétera, fracción segunda, los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones al Código Electoral, que es el caso que estamos viendo.
Comisionado Oscar Guerra.
Me quedo con la última palabra, resueltas, ¿sí? Porque han causado estado. Estaba tratando, no lo puedo, digamos, tener el dato, pero quisiera tenerlo. Los tiempos electorales son de precampañas. Ahorita ya viene el registro. Entonces, está esta resolución, tiene 24 horas, 12 horas para quejarse ante el tribunal. Si esto ya no lo hizo, pues ya causó estado, venció el plazo. Entonces, estas que están publicadas es porque ya vencieron esos plazos, ya no hay otra instancia. Entonces, cuando usted quiera, no sabes qué hace, entonces te voy al tribunal electoral porque no estuve de acuerdo con la resolución. Porque esto lleva un proceso, están registrados en las candidaturas ya. Y entonces, ya si él metió el quejoso su proceso, bueno, se tendrán que esperar, le darán el registro condicionado a la resolución del tribunal.
pero si no metió, su recurso ante el tribunal en un plazo muy corto, son plazos muy cortos, pues eso ya causó estado. Y yo creo que al estar publicadas ya en la página, y ya por eso las tiene el Instituto Electoral, es porque todas estas ya causaron estado. No hubo, el recurso de revisión. A veces son plazos de 12 horas, de 24 horas, por este tipo de cosas, porque si no el proceso electoral se alarga. O sea, ahí no, ¿sabes qué? Que el cuate que era, y al que le diste su constancia de candidato para la delegación, no, porque el otro cuate después se dio cuenta que fue a impugnar al tribunal, no, o sea, se le venció el plazo. O sea, si está en el periodo, bueno, puede suceder, y hasta que resuelva el tribunal se resolverá ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo, está publicado el Instituto Electoral, porque todas estas ya causaron tal, ya vencieron su plazo, pueden ser, ya son públicas, ahí están. Creo que también vamos a crear una información que ya parte del ciudadano ya debe de tener. Pero está pidiendo la intervención del licenciado Gabriel Santiago, no hay problema. Por eso, sí, porque bueno, no tiene. El licenciado Gabriel Santiago, están pidiendo su opinión, le pido por favor no las pueda dar.
La clasificación que hace el comité es del 3 de febrero de 2009, cuando subsistía la clasificación de la información. Se notifica el 9 cuando, ya se había resuelto el día anterior algunas quejas, sin embargo todavía está corriendo el plazo para la impugnación. Por eso decimos que la información todavía revestía el carácter de información de acceso restringido. Y bueno, consideramos que esta obligación de publicar los expedientes está necesariamente debe ser entendida en correlación con el artículo 37 de la ley de la materia, porque por ejemplo a nosotros también nos obliga a publicar el resultado de los recursos de revisión. Sin embargo, esta publicación se hace hasta que nuestros asuntos ya han causado estado. Los asuntos que tenemos en amparo todavía no se suben a la página de internet en atención al artículo 37, fracción octava. ¿Sería cuántas?
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación. Es modificar la propuesta. Bueno, entonces hay dos propuestas, una que es la de que viene el recurso, que es confirmar, y la otra que es modificar, dado que no se considera que se debe reservar esta información, ¿no? O las características de la reserva. Las características de la reserva, ¿no? Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea confirmar, ahorita va a leer el secretario técnico la serie de adiciones que se han propuesto, que creo fortalecen, ¿no? Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo en confirmar, por favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en modificar en términos de las características de la reserva, por favor de levantar la mano.
La propuesta de que el sentido de la resolución sea confirmado obtuvo 5 votos a favor, correspondientes a los comisionados Oscar Guerra Por, Jorge Bustillo Roqueñí, Arely Cano Guadiana, María Elena Pérez Gensermeño, Salvador Guerrero Chifres. La propuesta de que el sentido de la resolución sea modificar obtuvo un voto a favor, correspondientes al comisionado Agustín Millán Gómez. Adicionalmente, se estaría motivando en donde se incluyan los datos de por qué forman parte, como los datos forman parte de un procedimiento en forma de juicio, por lo que sería clasificado como reserva. De igual manera, se estaría incluyendo en el considerando quinto la advertencia de por qué se publicaron las quejas en el boletín de prensa.
Solamente dos cuestiones. Uno, no entendí, si no me corregirá la comisaria de Lecano, que la propuesta vino de ahí, es de que en nuestros recursos seamos muy explícitos de por qué no se pueden dar a conocer esos nombres, el quejoso, etcétera, porque eso forma parte del expediente que está llevando en ese momento. Y la otra es que después de toda la prueba de daño que hace el Instituto Electoral, que está bien que la retomamos en nuestro recurso, nos manifestemos como instituto claramente sobre esta y por qué estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces esas serían, las adecuaciones para el engrose. Entonces, entonces le pedíamos al director jurídico el siguiente recurso.
Es el 129 de 2009. El acta impugnada es la respuesta a la solicitud de información con folio 17 de 2009 en la que se pidió: se me informa por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología ¿cuál es la razón o motivo por el que no se ha dado respuesta a la petición realizada por mi persona mediante folio 2008 diagonal 21.225 de fecha 8 de diciembre de 2008 en audiencia pública? Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente pidió la razón o motivo por el que no se había dado respuesta a su demanda ciudadana folio CESAC 2008 diagonal 21.225 y el ente público respondió proporcionando copia de los documentales con las que dio atención a la misma. Ahora bien, sobre el requerimiento, cabe decir que el procedimiento de acceso a la información pública no es la vía para obtener de las autoridades las razones o motivos por los que se ha conducido en determinada forma. Consecuentemente, se considera atendida la solicitud con la información en la que se entrega, con la información entregada consistente en los documentos en los cuales se advirtieron los motivos de la actuación de la autoridad, siempre que estos se hayan generado de forma previa. Por otra parte, del estudio que se realizó en los agravios asumidos por el recurrente, se concluye que son inoperantes, ya que con ellos pretende que este instituto se pronuncie sobre el trámite que sería su demanda ciudadana, lo cual no es competencia de este instituto. En sentido que se propone, en consecuencia, es confirmar la respuesta impugnada. ¿Cuánto, señores comisionados?
Comisionado, está a su consideración. Comisionado Salvador Ferrucci Pérez.
Sí, muchas gracias. El proyecto en su página 20 aclara que aun cuando el particular presentó el recurso de revisión en que se actuó a través del canal relativo a la solicitud con folio 4150-1809, el mismo fue emitido en auto del 20 de febrero de 2008 contra la respuesta proporcionada a la solicitud de información con folio 4150-1709. En ese sentido, en el párrafo siguiente se concluye en qué consistió la inconformidad en particular. Al respecto, estimamos que a efecto de fortalecer el razonamiento por el cual admitimos el presente recurso de revisión, es posible proponer la adición de un pequeño párrafo que mencione que con fundamento en el artículo 80, fracción novena de la ley en la materia, aplicando siempre la suplencia de la queja del particular, es que podemos darle causa a la inconformidad del ciudadano. Es decir, simplemente estimamos acompañar los razonamientos antes vertidos con la fundamentación de la suplencia de la queja que está en el artículo mencionado. Gracias.
Comisionada Mariana Pérez Jaén.
Andrea Nava, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, solamente en el resultando primero faltan las fechas de la solicitud de información y de la respuesta respectiva, por lo que habría que corregir esta situación. Y asimismo, en el primer párrafo de la página 24 falta anotar el número de folio de la demanda ciudadana que ahí se cita.
Comisionado Salvador Guerrero. Comisionada Cano, solicitó la palabra. Comisionada, está usted en uso de la palabra.
Bueno, aquí una consideración, porque no estoy del todo convencida de que sea confirmado. Y particularmente por lo que se refiere al agravio identificado en el inciso B. Se dice, página 23, que en particular refiere que el sujeto obligado omitió proporcionarle la concreta información que solicitó relativa al inventario del denominado Jardín Santa Teresa, que teniendo a la vista la solicitud de información con número 1709, no se observa que entre los contenidos de la información solicitada se encuentra algún inventario. Pero en la solicitud aparece, dice la solicitud, se solicita que informe si el jardín denominado Santa Teresa de 600 metros cuadrados se encuadra inventario a favor de la delegación, o sea, sí lo pidió. Entonces, si podría aclararte esta parte, porque sí está pidiendo esa información, y aquí nosotros en la motivación decimos que no es parte de la solicitud. Entonces, nada más esta consideración, porque de no atender este requerimiento, pues estaría desatendido esta consideración.
Pedíamos a Gabriel Santiago la aclaración a este comentario.
Sí, en su desahogo de prevención, el recurrente, hoja 34 del expediente, señala que en el folio CESAC que dio origen a su solicitud de información, pidió se le informara si el jardín, dice, se solicita, se le informe si el jardín denominado Jardín de Teresa se encuentra inventariado a favor de la delegación por la unidad de parques y jardines. Por eso esta parte del folio 18 de 2009, en la que dice datos para facilitar la localización de la información, en la que se reproduce esta parte, consideramos que simplemente es un dato que da a la delegación para que pudiera localizar el folio CESAC del que estaba hablando, más no que consistiera en un requerimiento de información independiente. Consideramos el requerimiento de información solamente el primer párrafo de información solicitada. ¿Sería cuánto, señores comisionados?
¿Algún comentario? ¿Alguien más? escuchar el cambio.
Pues una cuestión de interpretación, digo, si vamos a retomar lo que dice el título o realmente la solicitud. Y leo, se me informe por parte de la Dirección General cuál es el razón, la razón o motivo por el cual no se ha dado respuesta a la petición realizada por mi persona mediante folio, terminación 21-225. Y luego dice abajo, datos para facilitar la información, se solicita, se informe si el jardín, si el denominado jardín Santa Teresa se encuentra inventariado a favor de la delegación. O entendemos de manera integral la solicitud, o damos por hecho que estos últimos datos fueron nada más como punto de referencia para solicitar lo primero. Digo, yo creo que es una cuestión de interpretación, si tomamos una u otra consideración.
Comisionado Oscar Guerra.
Bueno, nosotros así lo vimos, pues que dice datos para facilitar la localización, la otra es solicitud de acceso, y hasta donde yo entiendo, digamos, la petición que él hizo fue esta, que está aquí. Todo lo que dice, bueno, te lo doy para que vean hasta lo que les pedí, pero él lo que no está pidiendo, o sea, es esto, eso ya lo pidió, lo que él quiere saber es la respuesta a eso que él pidió, que le han dicho. Esto es lo que yo, digamos, entendí, y puedo entender que eso es una interpretación, nosotros lo interpretamos, por eso estamos de acuerdo con el sentido de la resolución. Comisionado Jorge Bustillos.
Abundando en este sentido, al parecer se conjugaron los dos derechos. Esta referencia que hace de sobre el jardín Santa Teresa y demás es producto de una petición, de un derecho de petición que se hizo, y entonces hizo al parecer una petición así como verbal sobre ese dato. Le dieron un número de referencia y dice, bueno, ¿qué pasó con esa respuesta? Esa es la respuesta a esa petición que les hice. Y sobre eso hay un pronunciamiento por parte de la autoría. No, le dice la autoría, le contesta, dice, ¿qué ha pasado con eso? Pero no era, digamos, a lo mejor en esa respuesta que da. Sobre lo primero, ¿qué ha pasado con eso de que le solicité a la Secretaría? No está contemplado en detalle una respuesta sobre si se ha inventariado ese jardín a favor de la delegación, etcétera, etcétera. Pero dijéramos, en esa parte ya no podemos entrar nosotros, sino si hay un pronunciamiento de la autoridad sobre qué ha pasado con solicitud, y si lo hay.
Adelicano y luego el comisionado Salvador Guerrero.
A ver si logro evitar el rebote del comisionado Guerrero. Me desisto de mi propuesta. Ya me convenció el comisionado.
Comisionado Salvador Guerrero.
Sí, de hecho, así era. Y entonces, olvidado todo lo que iba a decir, solo un comentario que tiene que ver que me parece inteligente esta forma de interpretar las cosas, que en resumen yo lo plantearía así: a veces no podemos nosotros con transparencia resolver lo que no se pudo hacer con petición, ¿no? Para sintetizarlo de una manera muy clara, que creo que es la conclusión del argumento del comisionado Bustillos. Eso es lo único que queda por decir.
Bueno, señores comisionados, voy a someter a votación el recurso 129. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de resolución sea confirmar la respuesta del ente, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR129/2009, y adicionalmente estaríamos incluyendo el texto propuesto por el comisionado Salvador Guerrero para fundamentar, con base al artículo 80, fracción 9, en lo relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja, se estarían haciendo las correcciones de las fechas de solicitud y respuesta y el anotar el número del folio de la demanda ciudadana.
Antes de pasar al siguiente recurso, quiero agradecer la presencia muy oportuna del licenciado Fernando Ramos y del licenciado Israel Reyes de la delegación Magdalena Contreras. Antes de dar la palabra al director jurídico, me ha pedido el comisionado Salvador Guerrero una moción, según me entiendo. Adelante, comisionado.
Sí, yo había previsto que se iniciaría normalmente la sesión y asumí un compromiso personal que no puedo eludir, y yo ofrezco todas mis disculpas porque me tengo que retirar en este momento. Yo creo que existirá comprensión del pleno y les ruego por favor que me disculpen, pero yo tengo que retirarme. Yo prevía 4 recursos sencillos de Álvaro Obregón, nosotros 9, no más de 3 horas, ¿no? Entonces ruego que se me disculpe y así justifico mi ausencia a partir de este momento. Gracias.
Gracias, Gracias, comisario Salazar Guerrero. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más podría decir yo? Sí, digamos, por una razón personal se tuvo que cambiar el horario. Entonces le pedíamos al licenciado Gabriel Santiago López si nos hace favor de exponernos el siguiente recurso de revisión.
Es el 153 de 2009. El acto impugnado de la respuesta a la solicitud de información con folio 58 de 2009, en cuyos puntos 2 y 3 se requirió, sin recurso de inconformidad interpuesto por el representante de la Asociación de Propietarios y Poseedores de Inmuebles del Fraccionamiento Santa Teresa, es contra la resolución a favor de la recuperación del área verde o a favor de las superficies que ocupan las calles, o ambas. Si el área verde de la cual se dice se realizó recuperación a favor del gobierno del Distrito Federal, es la correspondiente al Jardín Santa Teresa. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público comunicó al particular en relación con el numeral 2 que no es posible atender su petición, toda vez que no acredita interés jurídico en el asunto. Y en relación con el punto 3, que se encuentra pendiente de resolver un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y por lo tanto, al encontrarse su júdice, no se está en posibilidad de entregar la información. En relación con lo anterior, debe decirse que para ejercer el derecho de acceso a la información pública, los entes no pueden pedir la acreditación de derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el pedimento. Ahora bien, la información solicitada se encuentra directamente relacionada con acciones de gobierno en torno a un procedimiento de recuperación administrativa en términos de la ley del régimen patrimonial y del servicio público. Inclusive se advierte que los numerales 2 y 3 de la solicitud pueden involucrar información correspondiente en juicio de nulidad sub judice, por lo que se concluye que la información requerida en dichos puntos se encuadra en las fracciones 8 y 11 del artículo 37 de la ley de la materia, toda vez que su revelación afectaría la definición de estrategias y medidas a tomar por el ente público en la controversia legal que mantiene sobre los predios referidos en la solicitud. Por lo que resulta procedente ordenarle que clasifique la información siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la ley de la materia y cumpliendo con lo dispuesto por el diverso 42 del mismo ordenamiento. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Cuánto, señores comisionados?
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. En modificar la respuesta y ordenar que el ente público clasifique adecuadamente la información relativa a los puntos 2 y 3 de la solicitud. Sin embargo, considero que falta una conclusión en el penúltimo párrafo de la página 12 en relación al punto 2 de la solicitud, ya que se afirma que el argumento del ente público en relación a la acreditación del interés jurídico fue incorrecto, pero de ahí se sigue con los razonamientos relativos al punto 3, con lo que queda la impresión de que sí procedería la entrega de la información relativa al punto 2, cuando no es así, por lo que sugiero que se agreguen unas líneas en el mencionado párrafo, en el sentido de que no obstante lo afirmado no es procedente la entrega de esa información por las consideraciones que más adelante se vierten.
Señor Agustín Millán.
Gracias, señor presidente. Estamos en desacuerdo con el proyecto. Nosotros estamos proponiendo revocar la respuesta y ordenar al ente que emita una resolución apegada a derecho. En lo particular, consideramos que no existen elementos en todo el expediente que permitan determinar que la naturaleza de la información solicitada encuadre los supuestos previstos en el artículo 37, fracciones octava y décimo primera de la ley en la materia, en tanto que el ente recurrido presenta una fundamentación deficiente, no cumple con la prueba de daño ni con el resto de los requisitos exigidos en el artículo 42 de la ley, y tampoco se ajusta al procedimiento establecido en el artículo 50, pues en el expediente no existe constancia que acredite que la clasificación haya sido sometida al Comité de Transparencia del ente recurrido. Consideramos que no puede asumirse que la naturaleza de la información solicitada por el recurrente tenga esta característica de clasificada. Al respecto, debemos atender también a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Transparencia, en su párrafo segundo, que condiciona que al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones del artículo 37, no sea suficiente que el contenido de la misma esté relacionado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también acreditarse con elementos objetivos o verificables una alta posibilidad de dañar el interés público protegido.
Esto significa que la clasificación no resulta de manera inmediata con el simple señalamiento de la actualización de un supuesto jurídico previsto en las fracciones del artículo 37, sino que es necesario efectuar la argumentación relativa al daño que se causaría con la publicidad de la información. De esta manera, considerar que la mera alusión que hace el ente recurrido a que la información se encuentra vinculada a un juicio de nulidad con número de expediente en lo específico, mismo que de acuerdo con la respuesta se encuentra sub judice, no es suficiente para aceptar la validez de la clasificación y únicamente ordenar que se funde y motive la misma tal como se considera en el proyecto, más aún cuando el ente fue omiso en rendir su informe de ley en el que se podrían haber encontrado mayores elementos para ello. No debemos omitir que el recurrente no pide acceso al expediente de la controversia, sino lo que está pidiendo es que se le informen datos puntuales aislados del mismo que, reiteramos, no evidencian la posibilidad del daño al interés público. En lo que respecta al punto del requerimiento, informe si el recurso de inconformidad interpuesto por el representante de la Asociación de Propietarios y Poseedores de Inmuebles del Fraccionamiento Santa Teresa es contra la resolución a favor de la recuperación del área verde o a favor de las superficies que ocupan las calles o ambas, consideramos que la publicidad de la información no se puede considerar como potencialmente perjudicial, en tanto que se está solicitando información que, si existe como tal dentro de la documentación en poder del ente recurrido, es del conocimiento ya de las partes del litigio y no pueden afectar la valoración, como tampoco la resolución de la controversia, y por ello no podría afectar la definición de estrategias y medidas a tomar en la misma. Lo mismo puede decirse con respecto al punto en el que se pide informe si el área verde de la cual se dice se realizó recuperación a favor del gobierno del Distrito Federal es la correspondiente al Jardín Santa Teresa. No existe evidencia en el expediente que permita determinar válidamente que de ser difundida la información que diera respuesta al requerimiento pudiera dañar el interés público protegido, en tanto que se trata de precisar información que fue hecha pública a través de una nota periodística y que aun cuando estuviera relacionada con un procedimiento judicial o administrativo, no revela en sí misma la potencialidad de menoscabar el interés público. Sin embargo, no soslayamos que el InfoDF debe también velar por el debido resguardo de la información de acceso restringido, por lo que consideramos que dado que no existen elementos para asumir que la información solicitada es reservada, proponemos que se revoque la respuesta y se ordene al ente que emita una nueva apegada a derecho. Es cuanto, presidente.
Comisionado Jorge Bustillos.
Pues, en cierta forma, cercano a los argumentos del comisionado Millán, en tanto que no estamos de acuerdo con la reserva de la información que se hace, ni mucho menos concluir de que lo que hace falta es que se haga un procedimiento de reserva conforme a lo que señala la ley. ¿Por qué? Porque se está solicitando, por favor, comisionada, se está solicitando datos. Pues es que siempre está ajena a lo que uno dice, por puro respeto, nada más ponen la atención a lo que dicen los demás. Pero bueno.
Comisionada Malena Pérez Cáez, entonces, por favor, también.
Perdón, dime, presidente, porque se están platicando en muchas ocasiones y yo no digo nada.
Pero no todo el tiempo, ¿no?
Bueno, comisionado Jorge Bustillos, continúe, por
favor. Que se salga, por favor. Bueno, aquí el asunto es que está pidiendo datos que no afectan ni la estrategia, ni afectan los procesos llevados en forma de juicio. Son datos sobre si el recurso de inconformidad y el juicio de nulidad están versando en torno a la liberación de áreas de calles o de un jardín. Y las respuestas podrían ser un sí, un no, o es decir, por ejemplo, el dato sobre si una averiguación previa está, muchas veces, o sea, son públicos que una averiguación previa se ha abierto en contra de una persona por, no sé, acusado de limpiar dinero, del delito que se quiera, ¿no? De la denuncia, los motivos de la denuncia, en este caso el motivo del recurso de inconformidad o del juicio de nulidad, no tiene por qué considerarse como un dato reservado. El que sea conocimiento público, si se trata de una de un juicio llevado para liberar las calles o un jardín, no afecta en lo absoluto en la procuración de justicia. En ese sentido es que consideramos que es necesario modificar la resolución, y le voy a decir al comisionado Millán por qué. Porque en la, con relación a la respuesta al, al punto primero, sí se pronuncia el ente. Y entre otras cosas dice que se trata que se trata de la recuperación de la vía pública por cuanto hace la remoción de objetos que invaden la misma de conformidad con el artículo 17, ¿no? Del, de la ley de procedimientos administrativos. Entonces se está pronunciando, dijéramos, de alguna forma hay una respuesta que puede ser vaga porque no precisa exactamente de qué parte de la vía pública está hablando, porque lo que estamos observando es que las personas o los vecinos de ahí están observando que están preocupados si se está llevando a cabo ese reclamo de los vecinos de recuperar un jardín o no se está llevando a cabo dentro de este recurso de inconformidad y el juicio de nulidad. Entonces, en realidad, el dato que se está pidiendo no afecta la estrategia llevada durante el, dentro del procedimiento, no afecta la procuración de justicia, y por lo tanto debe ordenársele al ente, no emita una nueva respuesta fundada y motivada, sino que dé respuesta a la información solicitada, ¿no? Por lo tanto, esto pues, nos llevaría a modificar pues, prácticamente desde donde empezamos. Después de que decimos que no necesita demostrar interés jurídico la persona, a partir de ahí sí hace una consideración, una valora qué es la, la información que se está requiriendo para ver si esta encuadra o no dentro de las hipótesis de reserva, que por supuesto lo que sostendría yo es que no encuadra en esas hipótesis, que son datos que no afectan el procedimiento llevado en forma de juicio en este caso. Ahí, por último, digo, agradecer la presencia aquí de los compañeros de la Magdalena Contreras, porque creo que es de estos casos en donde, de acuerdo al criterio, lo que hemos aquí resuelto, hay que invitarlos a una reunión posterior para abundar en la en el estudio y análisis de este tipo de casos, ¿no?
Les voy a dar la palabra al señor Gabriel Santiago, entonces nos hace favor su opinión sobre estos temas que se están tocando. Sobre la reserva o no, obviamente.
Bueno, por lo que expone el ente público, existe una controversia derivada de la recuperación de vía pública. En particular está pidiendo que se le indique si se recuperó, si se recuperaron calles o un área verde. Entonces, pensando como litigante, yo conocí la resolución, no la impugné en su tiempo. Quiero que me informen contra qué se está realizando el procedimiento de recuperación. En cuanto me dicen es contra la recuperación del jardín, supongamos que yo digo que tengo interés en ese jardín, como lo manifiesta el recurrente, dice que le vendieron un predio que ahora le quieren quitar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, tengo conocimiento de la existencia de la controversia y digo, bueno, pues ahora sí promuevo mi amparo, porque a mí nunca me notificaron de la existencia de la orden de recuperación, y bueno, pues ahí paralizo la controversia en relación con la recuperación. Por ahí lo vimos, ¿no? Se puede afectar la estrategia del ente público porque se le tiene que decir al particular qué es lo que se está recuperando en ese procedimiento, si las calles o el área verde que constituye el jardín. ¿Sería cuánto, señores funcionarios?
Hay dos propuestas solamente. Yo, o sea, lo que pasa, siempre cuando hemos resuelto este tipo de cuestiones, no hemos, digamos, este análisis que está haciendo, que lo veo muy interesante, la utilidad pública, no lo hemos hecho. Cuando está en un procedimiento, ¿sí? No, digamos, advertimos y tal tipo de cuestiones. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, bueno, pues esto no va a afectar la seguridad, pero no está diciendo eso él. No se basa en esa reserva diciendo que esto, sino principalmente se basa en que es un proceso, ya está, digamos, está claro que fue controvertido, o sea, y que todavía no ha finalizado, ¿sí? El asunto. Entonces, creo que esta nueva valorización, no, y ahora, bueno, el director jurídico nos dice que, en su opinión, obviamente, se puede obtener una ventaja. una ventaja ante la autoridad. Bueno, aquí digamos estamos tratando de ser equilibrados entre el solicitante y la autoridad, pero la autoridad también, digamos, se puede tomar una ventaja. Hemos tenido aquí reuniones con, por ejemplo, el director de Silvemet, donde a veces obviamente lo que no quiere decir no, pero sí hay estos conflictos entre particulares y autoridades en los cuales debe haber equilibrio entre las partes. Entonces, yo obviamente estoy de acuerdo con el sentido de la resolución de modificar, y obviamente estamos de acuerdo con lo que la primera parte que mencionaba el comisionado Millán, de que obviamente no se va a probar el daño, y por eso se ordena que se motive ese fundamento de forma correcta, adecuada, etcétera. Eso sí, pero revocar para ordenar la entrega de la información de una cuestión que sí tenemos clara, está llevándose en un proceso de juicio que no ha finalizado, digamos, sería una excepción que estamos haciendo porque se trata de un asunto de una autoridad y que podemos beneficiar en este caso al ciudadano para que él se entere que finalmente lo que sucedió, tipo cosas. Creo que tenemos que tener un equilibrio entre las partes y dejar que este procedimiento siga su trayecto, y obviamente que en el momento en que Dios finalice, pues esta información será pública. Aunque no pide, digamos, todo el expediente, estoy de acuerdo, sí pide una cuestión medular, digamos, de cómo se resolvió este tipo de cuestiones, ¿no? Y que lo acaba de decir el director jurídico, que puede obtenerse una posible ventaja de las partes. Nada más. Jorge Bustillos.
De acuerdo relativamente, pero en este caso lo que tendríamos que advertir con toda precisión es cómo se afectan las estrategias en el juicio, porque, o sea, no de librarlo de posibles amparos, porque pues eso, pues cualquier procedimiento, ¿no?, podría estar sujeto y vulnerable por ello, conociéndose o no más allá de esos datos. Y aquí lo que tenemos que reivindicar de alguna forma con estos datos, ¿sí?, es la posibilidad de que el derecho de acceso a la información te sirva para defender otros derechos también, ¿no? Entonces, conocer estos datos, pues abre esa posibilidad. O sea, los vecinos, yo lo que siento, por lo que veo en todo este paquete de solicitudes de información a la delegación, es que quieren tener seguridad sobre si la delegación está peleando o no, disputando o no, que el área verde se recupere como vía pública o no. ¿Sí? Y bueno, ya apunta una respuesta a la autoridad en el primer punto, con el primer caso, donde habla de liberar las áreas verdes, las vías públicas, de obstáculos que tuvieran y demás, ¿no? Lo que no se atreve a decir es si es el jardín o las calles, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que en este tipo de casos hay que privilegiar la entrega de la información. Y estos datos, insisto, yo no veo que pudieran afectar la estrategia. O sea, siempre van a estar sujetos y con la posibilidad de que ahorita, mañana, sin conocer ese dato, cualquiera pudiera pararse contra lo que se está fraguando, lo que estuviera conteniendo de posibles daños contra mis intereses en ese juicio. Y creo que las cosas ya van bastante avanzadas, además, sobre lo mismo, ¿no?
Comisionada Delicano.
Sí, bueno, yo voy con el sentido del proyecto. Digo, creo que fue claro el director jurídico cuando dijo, pensando como litigante, en darnos un ejemplo, una referencia de cómo pudiese involucrar una ventaja indebida el dar a conocer este tipo de información. Entiendo la preocupación del comisionado Bustillos diciendo, bueno, pues hay que decir aquí por qué, y a veces también nosotros en nuestros recursos nos falta esa motivación específica del por qué hay que clasificar. Pero esa parte le toca al ente público, tan es así que lo estamos ordenando, que en términos del artículo 50 de la ley de materia, no solo pase por el comité, sino el pasar por el comité implica que aborde de manera detallada y motive la prueba de daño y por qué se considera la información. Entonces yo iría igual con el proyecto. ¿Y por qué? Porque sí involucra cuestiones de estrategia y de procedimientos, ¿no?, que tienen que encuadrarse en eso.
Comisión Oscar Guerra.
No, ya, sí. Voy a hacer la votación en general, que creo que no tenemos problema. Así es, comisionado. Y entonces sometería en particular ya después qué es lo que se modifica, ¿no? Bueno, entonces aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta del ente, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 153/2009, en el que el sentido de la resolución es modificar la respuesta del ente.
Bueno, ahora Tenemos dos, digamos, modificar para qué. Modificar para qué. Uno es para que se funde y se motive, digamos, la reserva de la información, haciendo la prueba de daño, etc. Y la otra, como entendí, es que se modifique para entregar esta información que se considera de los datos solicitados, ¿sí? Dado que se considera que es pública. El punto 2 y 3, sí. Que se entreguen, sí. Bueno, entonces, aquellos comisarios que estén de acuerdo que el sentido sea modificar para que se funde y se motive la clasificación de la información, o sea, la prueba de daño respectiva, a favor de levantar la mano. Aquellos comisarios que consideran que se debe modificar para entregar la información del punto 2 y 3, obviamente, a favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que se modifique para que se funde y motive, tal como viene en el proyecto, obtuvo 3 votos a favor, correspondientes a los comisionados Carguer Lafor, Arely Nicolano Guadiana, María Elena Pérez Sarmiento. La propuesta de que esta, de igual manera, se presente al Comité de Transparencia para efectos de clasificar la información y sea posible entregarla, obtuvo 2 votos a favor, correspondientes a los comisionados Agustín Millán Gómez, Jorge Bustillos Roque.
Gracias, doctor. Pasemos al siguiente recurso.
Es el 155 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud con folio 60 de 2009 en la que se pidió se me informe cuándo fue construido el edificio principal que alberga las instalaciones de la delegación, la Magdalena Contreras, así como cuándo se construyó la plaza que se ubica enfrente del mismo. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular se muestra inconforme con la clasificación hecha por el ente público con fundamento de la fracción 12 del artículo 37 de la ley de la materia. El ente público omitió exponer las razones por las cuales de divulgarse la información requerida se generaría una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero de los entes públicos, motivo por el cual su respuesta carece de motivación. Además, no se observó el procedimiento establecido en los artículos 50 y 61 fracción 11 de la ley de la materia ni se cumplieron con los extremos del artículo 42 de la misma ley. Por lo anterior, y toda vez que la información requerida no encuadra en las hipótesis de reserva de confidencialidad previstas en la ley de la materia, se considera procedente que el ente público conceda el acceso a dicha información. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. ¿Cuántos, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. No sé si quiero... ¿Cómo se llama? ¿Mariana Pérez Jaén?
Estoy de acuerdo con el sentido, revocar la respuesta y dar vista a la Contraloría. Y asimismo sugeriría hacer una observación al ente público en el considerando quinto de la resolución para que se abstenga de ampliar el plazo para responder una solicitud de información cuando el caso no lo amerita, como es en la especie en que solo se trataba de 2 datos muy concretos, además de que el ente público negó la información.
¿Alguien más? ¿Consejera Galicano?
Bueno, no, simplemente considerar el plazo que se establece en el resolutivo segundo. Se otorga un plazo de 5 días para otorgar la información y la información ya la detenta el ente público y de manera reiterada dice que obra en la Jefatura de Medida Departamental de Patrimonio Inmobiliario y Siniestros. La información está. Entonces yo creo que con 3 son suficientes los días para la entrega de la información.
Bueno, va a pasar en ese siguiente recurso de una vez, pues también hacer la observación de que las solicitudes de información tienen que ser atendidas una por una bajo especificidad, porque se ve que la primera respuesta es una respuesta de machote. O sea, va, lo que te pregunten, va. Se tiene que especificar, ¿no? Lo vemos en este, en el siguiente, y creo que en estos dos, ¿no? Entonces, bueno, solamente hacer simplemente esta observación en el recurso, ¿no? Sí. Entonces, si no hay más, voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea revocar la respuesta y ordenar que entregue la información y obviamente se dé vista a la Contraloría favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 155/2009, se está haciendo la observación para efecto de que se abstenga de ampliar el plazo cuando no sea necesario. Se observa dentro del considerando quinto, así como el dar el tratamiento individual a cada una de las solicitudes y reducir el plazo de la entrega de la información de 5 a 3 días.
Pasaremos al siguiente recurso.
Es el 156 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 61 de 2009, en la que se pidió la fecha en la cual los edificios de la antigua fábrica textil El Águila Mexicana en el barrio de la Concepción, que actualmente es ocupada como foro cultural, pasó a formar parte del patrimonio inmobiliario de la delegación política. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se duele de la clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de reservada en términos de la fracción 12 del artículo 37 de la ley de la materia. Del análisis de la respuesta otorgada se concluye que resulta fundado el agravio hecho valer por el particular, pues el ente público omitió exponer las razones por las cuales considera que la divulgación de la información objeto de la petición generaría una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero de los entes públicos. Asimismo, se advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción quinta de la ley de la materia, la información es pública de oficio a tratarse de datos sobre el patrimonio de los entes públicos, y en consecuencia debió haber sido proporcional al particular. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada y ordenar la entrega de la información. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Ahora, con el sentido de revocar la respuesta y dar vista a la Contraloría, y llama la atención las respuestas, perdón, de la delegación, la Magdalena Contreras, tanto a la solicitud que dio lugar a este recurso como a la anterior. En ambos casos se trata de información pública a todas luces, y la delegación la clasificó como reservada, argumentando que su divulgación podría generar una ventaja personal indebida con el particular, para el particular. Además, no acreditó la prueba de daño y tampoco dio intervención de ley a su comité de transparencia. Y por si fuera poco, ni en este recurso ni en el anterior rindió su informe de ley, y en el anterior incluso notificó una ampliación de plazo de manera injustificada. En ese sentido, sería conveniente, ya lo manifestó un comisionado, sí agendar una entrevista, pero yo creo que con el jefe delegacional, para plantear esta situación y que se refuerce la capacitación en esta demarcación territorial.
¿Alguien más? Tres días, sí, también. Bueno, entonces, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea revocar la respuesta emitida por la delegación y ordenar la entrega de la información en un plazo de tres días, por favor, de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 156/2009.
Entonces pasemos al siguiente recurso.
El 158/2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 42/2009, mediante la cual se requirieron diversos contenidos de información en base a una declaración de inexistencia emitida por el Comité de Transparencia de la Delegación en relación con la manifestación de construcción y las autorizaciones o permisos otorgados a la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. De manera general, el particular se inconformó porque el ente público omitió señalar las respuestas del jefe delegacional y de la Contraloría Interna, y porque el Comité de Transparencia no ordenó la generación de los documentos relativos a la recuperación de la vía pública. Por lo que hace al inciso A de autos, se desprende que la solicitud no fue gestionada ante la jefatura delegacional, quien tiene atribuciones para emitir la orden de recuperación de acuerdo al artículo 112, fracción segunda de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, por lo que resulta procedente se gestione la solicitud ante esta oficina para que la atienda. Por lo que se refiere al inciso B, el agravio es infundado porque conforme al artículo 50 de la ley de la materia, solo se puede ordenar generar aquella información que obraba en los archivos del ente público y no se encuentra, o de aquella información o documentos que por disposición normativa del ente público tenía la obligación de generar y no lo hizo, condiciones que no se cumplen en el caso que se resuelva. El particular además formuló otros agravios respecto a los puntos 1, 4 y 8, y del estudio de los mismos se concluye que en relación con el numeral 1, el ente público debe informar de manera categórica si ha realizado o no algún acto correctivo o preventivo, sin señalar cuándo y a quiénes girará los oficios porque no fue materia de la solicitud original. Respecto del punto 4, la primera parte no constituye propiamente una solicitud de información, pues solicita se realice un pronunciamiento de acuerdo al interés del particular. En cuanto a la segunda parte, el ente público respondió de manera correcta que no poseía en sus archivos algún documento relacionado, por lo que la respuesta se encuentra pegada a la legalidad. Finalmente, el agravio formulado en relación al punto 8 es parcialmente fundado, toda vez que el ente no está obligado a gestionar la solicitud ante la Contraloría Interna, sin embargo, sí está obligado a orientar al recurrente para que presentara solicitud ante la Contraloría General por ser el ente público competente. El sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Cada consideración, comisionada Malena Pérez Jaén.
Sola, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, modificar la respuesta y dar vista a la Contraloría, y solamente un breve comentario de esta situación que ya hemos tenido varios casos. Quiero destacar esta, la importancia de este recurso de revisión, que como otros que hemos resuelto en relación a la problemática de las calles cerradas en las inmediaciones de la Embajada Norteamericana en nuestro país, demuestra la utilidad del derecho de acceso a la información y constituye una herramienta muy valiosa para llevar a cabo un ejercicio de fiscalización de la función pública, en este caso de la delegación Cuauhtémoc, que definitivamente tiene una intervención decidida en esta problemática, y que ojalá que también esto ocurriera tanto en la delegación Miguel Hidalgo, porque pues ahí también hay muchas embajadas que hacen lo mismo y que incluso ni siquiera impiden caminar por la banqueta. Ojalá que esto también se hiciera extensivo a la propia delegación Miguel Hidalgo.
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar en los términos expuestos en el proyecto y expuestos por el director jurídico y dar vista a la Contraloría. A favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-158/2009.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en los asuntos generales. Como no hay ningún asunto general y no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 15:10 del día 25 de marzo del 2009, se da por terminada la 11ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, agradeciendo a todos ustedes su presencia, que tengan buen provecho y buenas tardes.